todos, bienvenidos a una nueva edición de Sesiones Descorchados, una conversación con la gente que hace vinos. Escuchan a Joey Ramone, el líder de la banda punk Los Ramones, una banda seminal en la música punk de los años 70 en Nueva York. Esta versión de Joey Ramone pertenece a su disco Don't Worry About Me, editado en el año 2002, un año después de la muerte de este cantante. Y la canción fue seleccionada por nuestro invitado de hoy en Sesiones Descorchados, Alejandro Vigil, un enólogo y personaje fundamental para entender al vino moderno en Argentina y en Sudamérica. En unos segundos estamos con él. Estamos con Alejandro Vigil, dispuestos a conversar después de un gran tema, una versión del clásico de los años
60. No me quisiste ponerle el original.
Exactamente, el original es de Louis Armstrong del año 60 y tanto, pero esta es una versión muy potente de los Ramones, ¿no?
Y Ramones es, a ver, lo que me gusta a mí de Ramones, porque todo este movimiento empieza con el ska, con The Special y todo esto, y ellos dan una vuelta más donde algunos con bajo, otros sin bajo, hacen toda esta música como un principio. Yo creo que es una teoría más del saltacionismo que de la evolución de la música, ¿no? Es como que aparecen de la nada.
Exactamente, sí. Además, fue una banda muy potente, una banda que cambió todo. Y me parece que, yo creo que a la altura de los Sex Pistols, a ese nivel de importancia.
Miércoles, sí, bueno, pero Sex Pistols me parece que tiene también otro condimento, que es el tipo sigue. ¿Cómo ha hecho?
Sí, después de toda esa droga y todo ese vino y todo ese gin,
sí,
que se ha tomado ese tipo. Impresionante. ¿Cómo lo haces tú para seguir vivo después de todos estos proyectos que tienes, Alejandro? Primero, tu trabajo central ha sido históricamente ser el director técnico, el enólogo de Catena. Pero luego en el camino han surgido otros proyectos. El primero es El Enemigo, por supuesto, sí, que es esta bodega con la hija de Nicolás Catena, con Adriana, pero también ahora ha aparecido un restaurante, ha aparecido una cervecería, entonces ya es difícil de catalogarte como que empresario gastronómico, enólogo, productor. Mi pregunta más allá de eso, y para empezar directamente a la dura, es cuánto uno puede abarcar, cuánto uno puede expandir su energía creativa hasta decir, sabes que no puedo más, se acabó.
Es que ya no puedo más. No, es que es parte de lo mismo. Con todos estos años de enología y de viticultura fuerte, encuentro que lo más difícil que tenemos en la cadena es la venta y vender vino. Uh-huh. Y siempre hablamos sobre eso y sobre la distribución y la logística, y no hacemos mucho tampoco. O sea, este sistema que tenemos de vender el vino perdura y existe y se fortalece. Entonces me metí ahí. Digo, ¿cómo voy a hacer para venderme vino directo? Y de eso nace todos los otros proyectos que podemos llamar satélites.
O sea, para vender tus propios vinos.
Exacto,
en el fondo.
Exacto. Es para vender mi vino y que tengan el valor real. Y aparte que a la gente le lleguen con un valor real. Entonces, bueno,
me parece que valor real significa un valor más justo, menos recargado, menos que el 300% que muchas veces se recarga.
Sí, o más.
Cuéntanos un poquito para que la gente tenga una idea. Dijimos que, bueno, tu trabajo principal, que ya vamos a hablar sobre eso, es la enología, por supuesto, con Catena y con El Enemigo, con Bodega Galeana. Pero cuéntame un poco de este lado gastronómico que es más nuevo. Vamos a empezar al revés la historia. Cuéntame de este lado gastronómico, de empresario gastronómico tuyo. Cuéntame primero qué restaurantes tienes en Mendoza y cómo nació todo esto.
En este momento tenemos 4 restaurantes y estamos abriendo el quinto. Y nació porque me lo pidió la gente, en realidad fue. Teníamos la bodega de Aliana en el predio de Casa Vigil y la gente venía a probar los vinos y pedía algo para comer y fue un desarrollo muy loco porque la señora que limpiaba en mi casa empezó a cocinar en el restaurante, digamos, en el que le llamábamos restaurante. Después un amigo pierde el trabajo, que pone alarmas y se puso a hacer asados al mediodía. Bueno, y empezó todo una cosa así, muy, muy, muy live. Pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo, más gente y se iba poniendo más potente y nos iban exigiendo más. Y bueno, y así empezó. De repente podemos vender 60.000 botellas en el restaurante, entonces ahí es donde cambia todo.
¿Al año?
Okay. No, si vendo al mes. Este hotel que estás acá es mío.
Tuyo. Exactamente, o sea, la República de Chachingo, la casa del enemigo, nació como, casi como por algo
potencial. Tuvieron dos cosas. Una era lo que me pasaba con la gente que iba a probar los vinos y que quería algo y que te pedía. Y por otro lado, donde vivimos es un Chachingo que está en Maipú, en Mendoza, es un pueblito muy pequeño que no había mucho que hacer y empezamos a tomar la gente que vive ahí para distintas actividades, desde guía, camarero, si alguien sabía inglés fue nuestro primer guía bilingüe, digo, y así fue creciendo y entonces también nuestro entorno empezó a pedirnos y veíamos que había potencial para hacerlo crecer. De hecho, nosotros trabajamos sobre un proyecto que es sustentabilidad social y creemos mucho más en la sustentabilidad social para poder lograr una sustentabilidad total, digamos, pero creemos en eso y trabajamos sobre eso. Y ahí es donde nos empujó y acá llegamos.
Ahora, cuéntame una cosa. ¿Cuál es el desafío principal, el desafío más importante, o lo más difícil más bien, lo más difícil de ser... de estar en este rubro de la gastronomía, de la restauración? ¿Con qué te has encontrado que tú has dicho, uff, ¿qué es esto?
Me pasó con el vino. Todo el mundo te dice cómo tenés que hacer las cosas y es el camino seguro. A mí no me gustó nada de lo que me decían cómo tenía que hacerlo. Siempre la crítica es que no existe personal para atender los lugares, que no la gente, que cómo haces con la gente. No es mi caso. Yo creo que a la gente tenés que formarla para que pueda atender. Si tenés gente que nunca ha ido a comer en un restaurante, trabajando en un restaurante, es imposible que lo haga bien. Entonces tenés que formarlo.
Claro, obviamente.
Qué sé yo, no sé, viajamos a Lima y llevamos gente de servicio y fueron a los grandes restaurantes de Lima. Acá salimos a comer a los restaurantes, estamos armando un viaje a Buenos Aires. Digo, eso no lo encontré. Y sí me gusta que todo el camino de que se hace sea inverso a lo que supuestamente hay que hacer. Mi pregunta, si yo siempre digo, si al quinto por qué a alguien que es muy experimentado no te lo puede contestar, es que eso no tiene un sustento.
No funciona.
Claro, y hay que volverlo a hacer. A lo mejor está equivocado cómo lo volvemos a hacer, pero sé que tenés una posibilidad para crecer.
Me imagino que también te ayudó en esta ruta gastronómica que tomaste. Hay una cierta efervescencia turística en Argentina y especialmente en Mendoza, ¿no? ¿Cómo tú ves el turismo actualmente?
Es un trabajo muy grande. Yo creo que los pioneros en este tipo de turismo, que es enológico, no sé cómo llamarlo, de vino o como quiera, fue la familia Zuccardi. Abrieron un lugar que fue fantástico y dio a entender que se podían hacer cosas buenas y que aparte la gente quería venir a verlo. De repente hoy, cuando éramos netamente una provincia que venían a la montaña para ver el Aconcagua, subirlo, hoy nos hemos convertido en una provincia que venían a tomar vino. Entonces se conjuga una situación hoy muy buena, coyuntural de nuestro valor dólar. Pero ya lo teníamos previo a este valor dólar, ¿eh? Esto nos suma mucho. Otra cuestión que fue todo un trabajo de conectividad con el mundo. Hoy tenés vuelos directos a Lima, San Pablo. Digo, hay un movimiento y tenemos un hub que es infernal. Tenemos Panamá. Yo no podía pensar. Tengo un vuelo directo a Panamá de Mendoza, eso.
Hace 5 años habría sido impensable.
Yo no lo puedo creer. Eso nos conectó. Y segundo, el mundo del vino, y es algo que a mí me interesa mucho desarrollarlo. Todos hablan cómo hacemos para que se vuelva a tomar 90 litros por cápita. Bueno, cuando tomábamos 90 litros por cápita, todo este mundo del vino no existía. No. Entonces hay que entender que las cosas han ido cambiando y el mundo evoluciona. O sea, ya nadie puede tomarse un litro de vino al mediodía. Bah, sí, puede, pero digo, en una vida normal no se puede. Y bueno, va cambiando y nosotros tenemos que irnos adaptando a ese cambio. Y ahí está lo interesante de esto. Todos me hablan de cómo comunicar el vino porque no se toma. Pues se toma y se toman estos vinos que hace 20 años nadie pensaba que iban a ir desde San Pablo, desde Miami, desde Canadá, Toronto, a tomar vino argentino y pagaban $100 por una botella. Cuidado, hoy pasa.
Hoy pasa eso, sí. Sin ninguna duda se había una efervescencia en Mendoza hace ya rato y yo creo que la capacidad hotelera de restauración en Mendoza tiene una clase mundial y eso sin ninguna duda es un hecho y me parece muy bien. Volvamos un poco al inicio. Volvamos al tema del vino, que es donde tú originalmente vienes, ¿no? Vienes
de vino. Lo que soy, digamos. Pues.
Exactamente. Bueno, eso es una buena forma de decirlo, sin ninguna duda. Cuenta un poco cuál fue tu conexión con el vino. ¿Cómo partió todo? ¿Tu familia tenía algo que ver? ¿Tenías tu...? No sé, cuéntame cómo...
No, mi abuelo materno es la historia de todos los que hacemos vinos acá. Uh-huh. Un abuelo, un tío, un primo, un hermano, un papá. Hacía vino, tenía viñedos. Las vacaciones las pasaba en su casa, todas las vacaciones, nuestras antiguas vacaciones eran 4 meses, que yo las extendía 4 meses y medio, faltaban las 2 primeras semanas, más las 2 semanas de invierno, y la pasaba o podando o en el viñedo. Nuestra tarea con mis primos era trabajar hasta las 12:30 en el viñedo o en la bodega, y qué sé yo, que no tengo uso de razón pasaba eso. Tuve una cosa como a los 14, 15 años que me escapé de mi casa, una cooperativa agraria, un poco revolucionario, un año desaparecido, levantando viñedos en Algarrobal, durmiendo en el piso. Dije,
¿te escapaste de tu casa?
Sí, me fui de mi casa, sí.
Eso no va a pasar por alto. ¿Cómo te escapaste de tu casa?
Me fui, sí, sí. Tenía 14 años en realidad, que yo pienso que si mi hijo se llega a ir ahora y hace lo que yo hice, lo mato. No, yo lo mato, no sé qué hago.
¿Por qué, sí, me fui? ¿Por qué te escapaste?
Porque fumaban adentro de la casa. Esa fue la justificación. No, bueno. No, quería ver el mundo, ¿no? Desde otra perspectiva. Y me fui a una cooperativa agraria que es muy gracioso. Se había formado con un grupo de gente, un judío muy loco, y le había puesto Traful, porque había estado en el baño. Hay una marca de inodoros que se llama Traful. Estaba en el baño ahí, trabajo hacia el futuro, dijo. Y la creó, te juro por Dios que es así. Nos dieron unas tierras a la cooperativa, por allá por Algarrobal y por el Borbollón, donde están todo el tema del agua, digamos, hay recuperación de agua.
Sí.
Y levantábamos viñedos para plantar zapallo, tomate, y aparte se plantaba viña, pero con la reconversión que hubo en ese momento, que era pasar de parral a espaldero. Nunca pensamos que teníamos que pasar a otros varietales.
¿Y tú tenías 14 años cuando hiciste
14.
Eso?
Volví a los 15 a mi casa después de unas buenas golpizas.
Me imagino que...
Primero llanto, todo, y después viene la otra parte. Uh-huh. Y a los 17 me vuelvo a ir de mi casa. Yo ya estaba... tenía una novia entre medio que la madre tenía una panadería. El otro día me gustó porque lo recordé toda la situación. Y entonces tenían pan duro, rallaba pan y vendía en la calle pan duro y huevo para la milanesa.
¿Tú? Claro. ¿Tú vendías los restos de lo que...? Ya, perfecto.
Ya en ese entonces tenía una escuela que secundaria era nocturna, porque ya me había ido a los 14.
O sea, ¿trabajaste en el rubro de gastronomía primero?
Vendiendo productos.
Vendiendo productos, por supuesto, obviamente.
Después conseguí un trabajo muy interesante en el Expreso Famar. Actualmente el Expreso Luján. Se unieron, era changa. O sea, me iba a la mañana, llegaban los camiones con papel y descargábamos camiones. Y de ahí pasé a una bodega, Lobos Hermanos, que era de traslado. a lavar pelietas. Uh-huh. Y allá entré en la facultad, había juntado suficiente en agronomía, había juntado suficiente dinero como para el primer año de la facultad, no, porque ya vivía solo, no trabajar. Y yo creo que todo se alinea, ¿no? Porque hacía otras cosas también, ¿no? Iba de cosecha, de cereza, siempre trabajé para el vivero Masi. Hacía selección de plantas, trabajé para el Instituto de Desarrollo Rural haciendo los pronósticos de cosecha, bueno, mil cosas. Y bueno, hice el primer año de la facultad, que fue muy bueno. Y el segundo año, cuando estaba empezando las clases, me crucé al INTA, que está cerca de la facultad, golpeé una puerta y digo, necesito trabajar. Ah, justo necesitamos a alguien en el departamento de suelo, Milton González.
¿Qué tenías tú ya?
Y ahí yo estaba con 19.
Ajá. Estaba recién empezando la facultad.
Sí, sí, claro. Segundo año de la facultad, 20 tenía. Me acuerdo que había perdido un año en la secundaria y hice un técnico ese año. Con 20. Y me dieron trabajo. Y empecé a trabajar en el laboratorio de suelo. Y
trabajaste y estudiaste.
Y estudié, sí, hice la carrera en 5 años, 3 meses. En el medio trabajé también, ya cuando estaba en el laboratorio de suelo, empecé a contactarme con más gente, con todos viticultores famosos de acá, Alejandro Cejanovich entre ellos. Pero bueno, teníamos a Pedro Marcheschi, a Santiago Mayorga como los grandes viticultores de Mendoza, y tenía mucho acceso a ellos, y trabajé en proyectos de fisiología de la vid. Ahí tuve la posibilidad de conocer al técnico de viñedos de el Negro Bazán, de Norton, donde hacíamos un ensayo de restricciones hídricas. Lo hice en el año 97 y 98. Restricción hídrica en el 98 fue muy gracioso.
Imagínate, sí.
Pero también muchas otras cosas más de fisiología. Y bueno, después rendí, concursé y quedé como jefe del departamento de suelo, ya muy joven, ¿no?
Fue en ese momento cuando tú conociste, cuando llegaste a Adriana, ¿no? Al viñedo de Adriana, que ni siquiera estaba plantado.
Claro,
estaba plantado.
Estaba plantado hace un año. Uh-huh. Me dijeron, hay unos locos, el doctor Catena, en ese momento no se lo conocía tanto en Argentina, muy reconocido en el mundo ya, ha plantado un viñedo en Gualtallarí, que es una zona fría, que hay que llegar. Yo quería ver el suelo y me mandé a verlo. Tenía un año de plantado. Me llevaron aparte muestras de suelos para hacer análisis y lo fui a conocer. Y me encontré eso ahí en el medio de la nada. Era un río seco en un Renault 12, agujereado abajo, que se entraba a la tierra, sacando la cabeza por la ventanilla para poder respirar. Llegué. Y encontré este viñedo plantado. Y fue todo un... Para mí fue un impacto.
¿Te impactó por qué?
En principio, que yo soy de leer mucho Cortázar. Hay un libro que es bastante fantástico, que es Cronopios y Fama. Y me hacía pensar mucho en unos personajes que se llaman Esperanza, ¿no? Es como algo plantado en un lugar que no había forma que funcionara, ¿no? Si existe un refrutador de leyenda, diría, eso no vaya, eso no sirve, eso se va a secar, eso se va a morir. Y no, estaba ahí y estaba vivo. Todavía no mirábamos el suelo. Y por entonces, Pato, ya un poquito más adelante, que ahí fue cuando empecé a prestar atención, yo te había reconocido en el 2002, me trajiste un vino de suelo calcáreo. Yo no tenía idea de esto del suelo calcáreo. Yo tenía problema con el suelo calcáreo, de hecho, porque me clorizaba la viña, entonces venían, tenías problema con, se ponen amarillas las viñas. Y me impactó. Yo no sé qué habrá sido, un Barolo habrá sido.
Puede ser, sí. No me acuerdo, la verdad. Claro, la verdad que no me acuerdo.
Empecé a hacer todas estas calicatas en ese viñedo y empecé a encontrar ruedos de calcáreo. Claro, y empecé como a asociar estos chardonnay que salían de una determinada forma. Yo siempre digo que los científicos, que yo en ese momento trabajaba de científico, no hemos podido descubrir qué es lo que pasa, pero algo pasa, estoy seguro. Los sabores, estos minerales que llamamos nosotros, las texturas, lo que quieras llamar, está en la boca. Que después hagan todas las tesis que quieran y me digan, no hay nada que lo corra. Bueno, es porque no lo descubrimos, no tenemos. Pero encontré ese lugar Y bueno, y vos viste, hoy bajaste por Vuelta a Yerí.
Sí, sí.
Puta, está todo plantado.
Es tremendo.
Hay 2.500 hectáreas, creo.
Exactamente.
Ya no hay más porque no hay agua.
Mira, vamos a una canción y luego me gustaría que conectáramos esa primera experiencia cuando tú trabajabas para el INTA con luego cómo llegaste a Catena y cómo empezaste a trabajar ese viñedo finalmente.
Dale.
Elegiste una canción que es tremenda y a mí me encanta. Me gusta mucho Los Divididos y esta canción me gusta especialmente. Esto se llama Caballos de la Noche. Una
versión
temazo,
fortísima.
Un temazo de Los Divididos. Y vamos. Bien, entonces, estábamos con esa pequeña anécdota de tu encuentro con
Adriana.
Con Adriana, ¿no? Cuando recién tenía un año plantado y tú estabas trabajando en el INTA y te mandaron a ver viñedos a este.
En realidad me vienen a ver para hacer un estudio de suelo. Ellos querían determinar el origen del tipo de suelo. Y bueno, empecé a trabajar sobre cómo era el origen, ¿no? Entonces, ahí descubro esto que te digo, que fueron los vinos que vos me habías traído del calcario. Empezamos a estudiarlo un poquito más. Aparece muy fuerte el calcario ya en las zonas nuevas que empezamos a cultivar. Y descubrí que era esto de de la parte netamente calcárea, y después todos estos ríos secos que habían sido tapados eólicamente por el viento, de los médanos que se movían. Entonces encontrás estos dos tipos de suelos muy bien diferenciados en Adriana.
Ahora, tú llegaste a ese lugar, y luego, ¿a los cuántos años te...? ¿Cómo llegaste a Catena? Ya sabemos cómo llegaste a Adriana, ¿cómo llegaste a Catena?
Es una historia bonita, porque me llevan una muestra de suelo, y me dice, me lo lleva Alberto Benenati, que me dice, me manda Cejanovic a que te traiga esta muestra de suelo, que es de Agrelo. Vamos a plantar y queremos ver qué tal. Empiezo a analizar el suelo era rarísimo. A ver, en Mendoza los suelos tienen muchísimo potasio, que es una molécula, potasio es lo más común que tenemos en las arenas. Este suelo tenía mucho magnesio, entonces no entendía bien, digo, ¿esto cómo? Y lo analicé, yo dije, tengo problemas en mis muestras patrón, hice cambiar todas las muestras patrón, los puteaba, el espectrofotómetro, anda mal, traje... Bueno, después de una semana y media de analizar la muestra esta, no digo la muestra, llega Cejanovic a buscar el resultado y le digo, bueno, yo te veré el resultado, pero me decís de dónde es esto, porque de Agrelo no es. Y ahí me dice, ¿no querés trabajar con nosotros? Y eso habrá sido...
Perdón, déjame hacerme un pequeño paréntesis ahí. Alejandro Cejanovic fue un viticultor, el jefe de viticultura... en el grupo Catena por muchos años, no sé por cuánto tiempo fue.
Y fue muchos años, se fue Pedro, él era el segundo y se queda él a cargo no solamente de viticultura, sino también de las bodegas.
Actualmente Luis Reginato ocupa su cargo,
¿no? Ocupa el cargo de viticultor.
Digamos. De viticultor, claro.
Por yo tengo el cargo que tenía Alex, que es jefe de los viñedos y de las bodegas.
Perfecto.
Okay. Y me le sumaron producción, que es bellísimo. Todo el fraccionamiento, las etiquetas, las botellas.
Cero estrés, una cosa
muy... Sí, es la parte más bonita, que tenemos a las 3 de la mañana, se rompió la máquina, bueno, eso.
Precioso, muy lindo. El teléfono siempre abierto, siempre disponible para...
No, eso me gusta, ¿eh? ¿Sí? Lo abierto.
Está bien, me parece bien. Dime una cosa entonces, te lleva Cejanovic y tú llegas a Catena.
A ver, en ese momento me empieza a decir que fuera a trabajar con ellos, yo no quería. Laura Catena ya estaba trabajando en la empresa también y quería armar un instituto de investigación. Y la idea era justamente que yo fuera al instituto de... eso es agua. Al instituto, instituto de investigación, y después de casi un año que me llamaban por teléfono una vez a la semana por lo menos, un día me encontró débil y le dije, sí, me voy a trabajar con ustedes. Y bueno, esa misma tarde, eso fue una mañana, y esa misma tarde empecé a trabajar en Catena, en la cosecha era 2001, y ya empecé en la cosecha 2002, digamos.
Bien, y ahí te reencontraste con Adriana. Perdona que vuelva al tema de Adriana. Adriana
sí,
yo
sí,
creo
sí,
que
no,
es un
niño
muy importante.
Otro día, en estas frases coelianas, decía, ese fue el viñedo que cambió mi vida, ¿no? Es ver desde otra perspectiva lo que se podía hacer y en lo que nadie cree y de repente pasa a ser el ícono. Porque en ese momento todos decían que estaba loco Catena. Que eso se iba a helar, que caía piedra, que no había agua, que era mucho frío. Y Nicolás lo que pensó justamente era eso, ir a un lugar con más frío. Lo que él estaba buscando era frío. Y ahí lo encontró, pero lo encontró aparte sin heladas, por toda esa pendiente que tiene, ¿no?
Digamos que Adriana está en la zona de Gualtallarí y que tiene tacto sobre ese suelo calcáreo, arenoso, pedregoso, pero además, ¿cuántas hectáreas tiene actualmente Adriana?
El viñedo de Adriana tiene 110 hectáreas y actualmente la familia Catena tiene otro viñedo que es Domain Nico, que son 25 hectáreas más.
Perfecto, entonces hay que decir entonces que de Adriana vienen algunos de los vinos más importantes de Catena actualmente, los White Bones, White Stone, que son dos chardonnay muy buenos.
Exacto.
De lo mejor que hay en Sudamérica, sin ninguna duda, y además vienen los Malbec.
Los tres Malbec,
y además también Bodega Aliana, a sí. través del enemigo, también saca fruto.
Tenemos el Cabernet Franc.
Es una fuente de uva muy importante para el grupo, ¿no?
Es fundamental, y te diría que es nuestra insignia hoy, tan importante como Agrelo, digamos, que fue nuestro principio.
Por supuesto.
Y bueno, aparte estamos en un proceso, hemos certificado orgánico, no conocíamos el tema, hacerlo bien nos ha llevado más de 7 años, un poco más también. Uh-huh. Y así que es un viñedo que aparte va evolucionando con la vitivinicultura mundial. Y eso, no hay muchos viñedos que lo hagan. Digo, en sabores, en tipos de vino, en lo que va pasando con ese viñedo, digamos, es súper interesante.
¿Cuándo te diste cuenta que lo loco o lo arriesgado de plantar allí tenía, efectivamente, daba un fruto muy especial, muy diferente? ¿Cuándo tú te diste cuenta? ¿En qué comparación de muestras?
Fue muy divertido porque nuestra idea siempre, por entonces, acordate que nuestro paralelismo era Estados Unidos, era Napa. Y nosotros íbamos a los viñedos de Napa y eran totalmente homogéneos, todo el mismo, un racimo por brote a 20 centímetros entre racimo. Y en ese viñedo es casi imposible hacerlo. Yo te diría, no se puede hacer. O sí, pero ahí siempre lo veo desde otro lugar. Yo siempre digo, como ideología, ¿qué significa que vos quieras que todo sea igual? Y ahí empieza toda una discusión interna y propia sobre esto de homogeneizar el viñedo, homogeneizar las cosas, y no dejar que estos sectores se expresen distinto. Y empecemos a trabajar sobre eso. En principio yo no entendía muy bien, entonces esos sectores los cosechaba 10 veces, en 10 momentos distintos, para entender qué pasaba con cada uno de esos sectores. Y después los mezclaba, y yo decía, y bueno, hacemos una película y no una fotografía. Pum, pum. Después vas entendiendo que no tenés que cosechar 10 veces. Uh-huh. Pero lo tenés que haber hecho y comprendido, y vas reduciendo los bordes, los más tardíos, los más tempranos, hasta encontrar este equilibrio que te da esta zona por sí sola, sin hacerlo uno. Pero me costó muchísimo, porque era una lógica totalmente distinta a los otros lugares donde estábamos. De repente, es muy frío, pero cosechaba mucho antes, desde Embero a cosecha. A ver, en Agrelo vos cosechás desde el momento que Embera, de que cambia de color la fruta, al momento de la cosecha pueden ser 100 días. Y acá de repente eran 60 días. Y lo queríamos cosecharlo con 100 días. Pero no, acá es 60 días. Bueno, toda esa comprensión que uno hoy la entiende y la tiene clara, me llevó personalmente muchos años a entenderla.
Y también fue, me imagino, cambiar de idea mental y dejar la idea de homogeneizar como bueno y de decir como malo, sino que era todo al revés, ¿no? Porque pensando en lo que hacen ustedes en Adriana actualmente, que sacan muchos vinos de ahí, y vinos muy específicos de
lugares
que ya no son viñedos, sino que son lugarcitos,
parcelas,
la palabra. Eso me imagino fue un cambio mental.
Cuando empecé a hacer estas construcciones, cuando los vinos tenían entre 300 y 400 vinos, uh-huh, uh-huh, cada vino eran mezclas de estos 300 o 400 vinos que íbamos haciendo, me surge otra pregunta. ¿Por qué pienso que es mejor mezclar estos vinos y no embotellarlos puros? Si esto tiene 100% de un sabor determinado, cuando lo mezclo es 50%. ¿Y por qué es mejor? Y esto es una discusión que Nicolás Catena siempre me la ha dado. Nicolás Catena es un tipo que te va llevando las reglas siempre un poco más allá. Entonces le decía, cuando hacía sangría en el 2003, voy a hacer 10%. ¿Y por qué no hace 50%? ¿Y por qué no? Hagamos 50%, ¿me entendés? Es como, y esto me pasó, digo, ¿y por qué si lo embotellamos puro, qué pasa con esto? Te doy un ejemplo, Guaybón, Ballestón, nosotros hacíamos 7 vinos distintos, los mezclábamos, era Catena Alta,
Chardonnay.
Dijimos, ¿y este vino? Mirá qué particular es. Y lo vimos repetido 7 años seguidos. Dijimos, che, esto, ¿y si lo embotellamos? Y Laura ahí se la jugó, se arriesgó. Dice, sí, hagámoslo. Esto es muy particular, es muy único. Lo embotellamos. Y es esto, ¿no? Entonces, fue entender y comprender que a veces, cuando uno mezcla, pierde lo bueno. Y, diluye lo malo, pero también diluye lo bueno.
Claro.
Y empezar a dejar que cada lugar se exprese, y bueno. Es muy difícil para mí porque va con respecto a mi ideología personal en cuanto a la humanidad. Entonces lo pongo en paralelo a esa situación. Digo, ¿no? La diversidad, el dejar que todo conviva y que la gente pueda elegir lo que le guste. Y bueno, esto. Nada, va por ese lado mi visión.
No, me parece bien, me parece también, imagino que eso también lo aplicas a tu vida personal, es, familiar, diaria, ¿no?
Es que al final yo creo que es a mí me pasa mucho hoy con los chicos que me dicen, no, yo salgo a las 7 de la tarde porque después empieza mi vida, ¿viste? Y yo digo, pero no, si tu vida es toda. Claro. Es cuando te levantaste, desayunaste en tu casa, comiste, fuiste a cosechar, fuiste a hacer vino, te fuiste al gimnasio, todo eso es tu vida. Y es una consecuencia, y vas a actuar en consecuencia de eso. Entonces, hacer los vinos tiene que actuar en consecuencia de lo que soy.
¿Alguna vez no tuviste la sensación de que el vino se estaba conectado con lo que tú me acabas de decir? ¿No sentiste la sensación de que el vino estaba consumiendo mucho más de tu vida que lo que era pertinente? ¿No te diste cuenta quizás de que estabas, por ejemplo, hablando solamente de vino?
Tuve una época muy brava. Yo creo que me viste alguna vez. Bueno, yo te diría del 2004, 2008, principio del 2009. 2008 porque nace Juan Cruz, mi hijo mayor, y me ayuda un poquito a reconvertir. Pero yo te diría 2003. Y fue una locura. Dormíamos 2 horas, estaba todo el día en la bodega, andaba de bodega en bodega. Es el momento que vos querés cambiar el mundo haciendo vino, pero no sabes cómo, entonces estás... perdón, los restaurantes también me ayudan un poquito a eso de poder cambiar tu entorno, ¿no?
Y un poquito digo, más de agua.
Sí, un poquito más de agua, hace calor. Entonces, bueno, cuando lo descubrís y los balances son un poquito más en tus cosas personales, vas mejorando algunos aspectos, no todos.
Me imagino que sí, y me imagino que eso es una pregunta bastante más compleja para responderla en tan poco rato, pero... cuando te diste cuenta de eso, cuando te diste cuenta de que quizás el vino estaba absorbiendo demasiado, ¿coincidió de alguna manera con Bodega Galeana, con el enemigo?
Coincide exactamente con Bodega Galeana, en ese mismo instante. Pero aparte me di cuenta que podía hacer otras cosas dentro del mismo del vino, del mundo del vino, y podía restarle tiempo a la búsqueda de una perfección inexistente.
Perfecto.
Y ahí fue también un cambio, ¿no? También en mí el entender que ese vino perfecto, exacto, en el punto exacto, no existe ni va a existir. Y no tiene que existir. Entonces, ahí es cuando dejás esa búsqueda estúpida, esa pérdida enorme de energía, y empezás a disfrutar esos instantes de, che, ¿y si hacemos esto? ¿Y si probamos aquello? Ya sin una necesidad de tener el vino perfecto, solamente para disfrutarlo en algún momento. Entonces ahí hay un cambio muy fuerte, y existe con eso, sí.
Sí, me imagino, y también fue la época del descubrimiento del Cabernet Franc, de tú aproximarte al Cabernet Franc. Que...
Yo venía aproximándome desde el primer blend que hice en cadena, que fue el Nicolás 2001.
Perfecto.
Donde empiezo a usarlo. Conozco un viñedo muy antiguo, que decían que era Carmener. Llevo un profesor, investigador también del INE, del INTA, y aparte fue quien hizo la colección de variedades del INTA, y él me dice que es Cabernet Franc. Y me comenta que junto con el Malbec llega el Cabernet Franc y se adapta muy bien, pero el Cabernet Franc no daba tantos kilos como el Malbec que habían traído. Entonces me desaparece un poco. Y lo descubro, ¿no? En ese 2001 hacíamos Angélica Cabernet Franc 2001, que tenía mucho éxito, pero vendíamos muy poquito. Y lo meto en Aliana de cabeza, ¿no?
¿Qué aporta, para poner un poquito más duro en términos de blend y técnica, qué aporta el
Cabernet Franc? Es un Cabernet amalbecado. Cabernet Franc tiene toda la estructura de un Cabernet, pero que tiene cierto flan en la mitad de boca que te ayuda a un peso distinto que lo que yo logro con los Cabernet Sauvignon. No soy un gran hacedor de Cabernet Sauvignon, pero lo que hago creo que es muy lineal, muy vertical. Entonces con un Cabernet Franc lo puedo ampliar. Pero a lo mejor es porque no lo sé hacer al otro.
El enemigo y Bodega Galeana se basan, bueno, sus tintos están basados en Cabernet Franc, ¿no?
Sí. Tenemos un Malbec, tenemos una Bonarda, que me gusta también jugar con la Bonarda. Pero se basan mis vinos en Cabernet Franc. Oh, tengo la idea que algún día nos llamaremos Cabernet Franc, nos llamaremos Malbec y todo eso, ¿no? Entonces estoy en búsqueda de esos blends en cada zona, y en general me gusta poner Cabernet Franc en todos esos lugares.
Alejandro, vamos a hacer una pausa con una canción que yo voy a poner ahora para matizar un poco el rock.
Oasis, ¿no?
Y luego vamos a hablar un poco del ego, ¿te parece bien? Dale. Vamos con All I Want de LCD Sound System, que los vi hace poco en Santiago, en Chile. Tremenda banda para ver en concierto. Aquí vamos con All I Want.
Qué cabrón.
Si en este cielo hay un Dios,
que
me enseña a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a romper, vamos a decir, ritmo en tus rodillas. Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir.
Esto obviamente es un error, pero vamos a dejarlo como está porque a nuestro invitado hoy día le encantó la canción.
Sí, claro.
Esto, señor, estos son los fabulosos Cadillacs, por supuesto.
Glory, gloria, agua morir, en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar. Glory, gloria, agua morirme con vos, mujer, esta música rompe mis pies. Contrabando de amor, ya no tengo moral, somos nueve de más y el planeta batalla. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a soportar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper, ritmo en tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Siempre hay un pez más gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. No vamos a romper, vamos a decir, vivo en tus rodillas. Glory, glory, agua morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar. Glory, glory, agua morirme con vos, mujer, esta música rompe mis pies.
Descorchados, eso era Contrabando de Amor de los fabulosos Cadillac, hablando de ska, que fue nuestro...
Sí, por eso de ahí cuando empezamos el ska, ellos son un movimiento ska fuerte acá en Argentina, empiezan ellos muy fuerte, habían un par de bandas antes, pero ellos, digamos, tienen hasta tocan temas de The Clash, The Special, London, sí. Bueno, y son como... Después empezaron a mutar, y bueno, son 3-4 músicos de esa banda que son increíbles.
Sí, una muy buena banda y también con mucha historia. Tienen una larga
recorrido. ¿No? Y siguen tocando de vez en cuando, se juntan y hacen muy buenos recitales. Pero bueno, ya.
Hay algo que yo he visto a propósito de rockstars y de gente en el espectáculo, ¿no? Que recibe aplauso, uh-huh. ¿Cómo te ha afectado a ti eso? ¿Cómo ha sido tu... ¿Cómo has asimilado que la gente te trate de genio o que crea que porque sacaste puntajes que son muy merecidos, por supuesto, sea una especie de talento especial? ¿Cómo tú puedes sacarte ese peso de encima si es que te lo puedes sacar? ¿O cómo te ha afectado realmente?
No me afecta. A lo mejor era un tiempito, son 6 meses complicados, pero no me ha afectado. No, mira, un día estábamos comiendo con María, mi esposa, y se acerca una persona y le dice, ¿y qué se siente ser la esposa, a mi mujer aparte, de un genio? No sé, me dice, es mi marido. Es más simple la cosa, uno sabe quién es, tu entorno sabe quién sos y... Y yo tengo la suerte de tener todos mis amigos de la infancia, de cuando teníamos 4 años. Entonces, yo hago vino, el otro pone alarmas, el otro es médico, el otro es taxista. Bueno, ahora trabaja conmigo en la fábrica de cerveza. Pero no. Entonces mi entorno me cuida muchísimo de esa situación, porque soy el mismo pibe de esa época.
Ahora, ¿pero tú crees que efectivamente hay un tema con eso en el mundo de la enología?
Sí, sí.
Desde afuera se ve un poco que...
Sí, está un poco fuerte.
Que hay mucho enólogo que se cree artista.
Bueno, que se cree, sí. No, eso es lo más común. Pero después todo se encarga de poner en posición, digo. El tema es que cuando te pase, entiendas que es parte de la situación. O sea, el tipo toma tu vino, se emborracha y está feliz. El 90%, y un 10% se pone mal. Pero ese 90% está feliz. Entonces vos producís algo que es placentero, que la pasa bien. Y lo producís. Vos no lo producís tampoco. Vos haces el vino, digamos. En cierta forma es un proceso. Entonces pasa y tenés que entender que es eso y ahí termina, ¿no? El sábado llegué de México, estaba trabajando y nos tomamos 2 días y llego al restaurante y la gente aplaudió y pensaba que con fotos, qué sé yo. Y a la tarde tuve que ir al viñedo a verlo porque teníamos que empezar a cosechar, ¿viste? Hacían 40 grados. Y ahí los aplausos, el beso y el genio no existía, estaba queriéndome matar y el sábado a la tarde estaban todos los tipos en la pileta divirtiéndose y yo estaba en el viñedo. Muy feliz de todos modos, ¿eh? Pero digo, al final el mundo y las cosas que haces a diario te ponen en tu lugar rápidamente, ¿no?
Tú eres una... sí, por supuesto, me imagino que tiene que ser así, o si no sería muy difícil. Tú eres un fan de Cortázar.
Sí.
Y me gustaría hacerte una pregunta que quizás...
Casa Tomada se refiere al peronismo, si querés... No, es un cuento bastante bueno.
No, pero es un gran cuento además. No, me refería a la emoción que te puede causar una botella de vino versus la emoción que te puede causar una buena novela, una gran novela, un gran cuento. Para ti, ¿tú crees que las dos cosas están al mismo nivel o tú crees que no, que la emoción es distinta?
Lo que pasa es que los vinos son grandes novelas, en definitiva, y al final del cuento, cualquiera de los vinos, ¿eh? Cuando uno, si lo quieres contar en forma de novela, lo haces, o un cuento, ¿no? Me gusta más la novela. Tendría que irme más a Borges, que tiene cosas buenas, pero... No, a mí me produce mucha emoción los vinos desde el lugar más sensitivo y los libros me producen cambios sustanciales en mi estructura de pensamiento. Las dos son grandes emociones.
Algo que no logran los vinos.
Algún vino lo logró. Y te voy a dar un ejemplo claro. Alguna vez probamos juntos una botella de Puffini de un Banjon, un vino de Jura. Y me produce una emoción muy grande. Guigal 98 me produce, de los La La La, los famosos Landón, me produce un cambio estructural porque descubrí una cosa que yo no sabía que existía. Entonces hay vinos que sí te producen, pero tienen que ver con lo que te pasa a vos, no con el sabor. Yo en mi casa tengo en una estufa así de leña, tengo arriba botellas que tienen que ver con instantes o cosas importantes que he abierto esas botellas o que abrió alguien esa botella y me la llevo. Entonces yo creo que se conjugan las dos cosas. Ahora los libros sí me cambian estructuralmente permanentemente. Y yo creo mucho en eso, ¿no? En que está buenísimo que pueda todos los días cambiar y ver las cosas desde otro ángulo. Y mi mujer a veces se enoja porque me dice, pero si ayer me dijiste esto, bueno, hoy pienso distinto. Y bueno, mi equipo ya se acostumbró, en gran parte, pobres.
Tu mujer, cuéntame un poco de ella.
Y María nos conocimos en la facultad. Y aparte de algunos atributos, que estaba borracho cuando la conocí, y me querían invadir los chinos.
¿Perdón?
Es una historia muy larga.
Okay.
Me quedé encerrado en un ropero, en un placar.
Yeah.
Y que yo pensé que me habían raptado los extraterrestres. Me rescataron. Cuando salí me mareé, llegué. Entonces estaba descompuesto. Y yo pensé que eso iba a comer la tierra y iban a invadir los chinos. Estábamos en un problema. Facultad. Ahí la conocí a mi mujer, imagínate. Con una majuana de vino.
Déjame escribir eso. Sí. No entendí nada. Okay,
fue muy complicado.
Sí, muy complicado.
La cosa es que... María aparece y...
Y te rescató de los chinos.
Me rescató de los chinos, en cierta forma. Y
¿cuántas veces te ha rescatado de los chinos?
Muchísimas, incontables. Pero yo creo que nos rescatamos mutuamente, ¿no? Uh-huh. Creo que eso se trata la situación. Nos conocemos de cuando yo tenía 24 y ella 22, entonces nos hemos rescatado, si no, no estaríamos juntos. Y me parece que la percepción de las cosas frente a las situaciones han ido cambiando como nosotros hemos ido cambiando, entonces eso también es bueno, ¿no? No han quedado como hitos, sino que cambia la visión de lo que pasó de acuerdo a la edad que tenemos. Y hay cosas que nos preocupaban mucho y que hoy nos causan gracia. Y ahí está, yo creo, la cosa linda. Y estamos creciendo. Por otro lado, ha sido un apoyo emocional grande.
Para la carga laboral.
Para la carga esta laboral y para la búsqueda de la perfección y toda esa tontera que había caído alguna vez.
Bien, vamos a escuchar una canción seleccionada por ti y luego vamos a hablar un poquito del futuro. ¿Te parece bien?
Dale.
Bien, esto es... AC/DC, estamos súper suavecitos.
Sí, AC/DC, nada.
Una cosita nomás. Esto es Back in Black, que es un clásico.
Clásico de clásicos.
Entre clásicos, ahí vamos. Eso era Back in Black de AC/DC, ¿sí? una canción suavecita que escogió hoy día nuestro invitado para...
Tengo dos grandes amigos de la vida, 4 y 5 años tenemos cuando nos conocimos, y es fanático, y fuimos a ver a AC/DC la última vez que vino a Buenos Aires, y te juro que desde que empezó el recital hasta que terminó gritaba ¡ah! Y lloraba, ¿viste? Sí, voy.
Bueno, hablemos del futuro, ¿te parece que... en este momento tienes tu carrera dividida, o sea, tu vida laboral dividida entre la enología, entre el hacer vino y en la restauración. ¿Qué viene para adelante? ¿Qué es lo que...?
Pensá que es lo que yo te decía, cómo inicié el tema de la restauración, cómo vender vino directo. Y todo va a estar en torno a eso. Y lo mío es hacer vino, yo lo que sé hacer es vino. Y mi búsqueda es hacer vino. Luego podemos hacer muchas otras cosas alrededor que te pueden empujar, te pueden llevar y lo haces. Pero lo mío es hacer vino. Yo me divierto estando en el viñedo, la paso genial. Más que hacer vino, estar en el viñedo. La paso muy bien. Mi vida está en torno... Mi casa está rodeada de viñedo. Yo salgo un segundo y voy al viñedo. Mi conversación por teléfono es en un viñedo. Mi segundo es distracciones en el viñedo. Me parece que va por ahí. No sé mucho qué va a pasar para el futuro, no tengo idea. Tampoco cuando era más chico te ponías objetivos, planes, una cosa. Hoy estoy pensando en la uva que fui a ver hoy y cómo lo voy a elaborar y mucho más allá, ¿no?
¿Cómo tú ves la Argentina entonces? ¿Cómo tú ves la situación actual del vino argentino? ¿Cómo tú ves que se la está peleando afuera? ¿Cómo tú visualizas todo eso?
Estamos en una coyuntura fuerte, en un momento muy fuerte. Estamos luchando en los mercados, en los vinos baratos, pero en los caros nos está yendo muy bien. Nos han reconocido como productores de grandes vinos. Creo que está por ahí el camino. Por otro lado, estamos en un cambio cultural en Argentina. Y tenemos que acompañarlo y tenemos que ser muy creativos de cómo vamos a llegar al consumidor moderno.
Si tú tuvieras que comunicar entonces ese cambio, si tú tuvieras que comunicarlo al público, al consumidor de afuera, ¿cuáles serían los atributos que tú destacarías, que tú subrayarías del vino argentino?
Hoy tenemos zonas que no existían.
Vale.
Ya no tenemos varietales. Hoy tenemos zonas. Hoy tenemos vinos serios, donde estamos trabajando una identidad muy clara sobre de dónde viene el vino. Hoy a través del vino podemos transmitir un lugar. Muchos años no pudimos hacerlo. Y creo que ese es nuestro atributo principal. Y lo otro es una generación que va entre los 50, a lo mejor un poco más grande también, y los, yo te diría, 25, 28, que es muy fuerte, muy potente, con una concentración muy importante en lo que tenemos que hacer. O sea, yo encuentro chicos de 25, tipos de 50, que tenemos muy claro que hoy lo que buscamos son viñedos en zonas.
¿Hay algo de común en esa generación? Que es una generación bastante amplia, ¿no? 25, 50 años.
Yo diría que la generación hace un cambio, son los que están en los 45 a los 35. Uh-huh. Hay algunos hacia arriba que acompañaron y otros hacia abajo que se están mirando en esa generación.
¿Y por qué ha pasado eso? ¿Los viajes? ¿La curiosidad?
Sí, los viajes. Sí, los viajes. Uh-huh. Sí, sí. Lo digo muy claro porque nosotros estamos súper enfrascados y encerrados en un mundo, uh-huh, donde vivíamos del mercado interno y no conocíamos otra cosa. Vos preguntabas que... ¿Tomaste el vino francés? Sí, son dulces, te decían. Te juro por Dios. Era la visión que había. Los vinos italianos en los oxidados. Había como un estigma para cada uno. Y creo que sí, eso de viaje. También una generación súper abierta en intercambio de ideas y concentrados en que estábamos en la misma actividad y había que hacer un cambio. Que había que conquistar el mundo y no conquistarnos entre nosotros. Hay toda una relación. Se dieron ciertas situaciones donde nos han puesto
hoy acá. ¿Y tú como productor, ¿cuál crees que ha sido tu el factor que más te ha ayudado a producir vino? ¿Dónde lo ves tú?
El estar totalmente fuera de ese mundo de enología y entrar.
Ajá.
Yo venía de un mundo científico que nos teníamos que contestar preguntas y entré en un mundo a hacer vino gracias a Nicolás Catena, que me pide que haga un blend cuando llevaba 2 meses trabajando en Catena. Y cuando me dijeron no se puede hacer esto, yo dije, ¿por qué? Y nadie me podía contestar. Entonces fue como, lo que más me ha ayudado es no tener toda esa contaminación de lo que había que hacer, creo.
De las reglas.
De las reglas,
exactamente. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué estás tomando ahora? ¿Qué zona te...?
Estoy mucho con Drew y con Cornaz. Uh-huh, uh-huh. Estoy muy enfocado. Pero bueno, siempre mi... es Jura y Borgoña, pero... y Jerez, ¿no?
Vinos que están... Jerez no tanto, pero vinos que son cada vez más difíciles de conseguir, lamentablemente.
Y Jerez todavía zafamos.
Todavía zafamos.
Sí, Cornaz está yendo al cargo.
Hace rato, hace rato.
Y Borgoña nunca podemos... Ya lo vemos en figuritas. O alguna botella que trae algún amigo. Sí, bueno, es lo que va pasando. Yo creo que también... pero eso también te impulsa a conocer nuevas zonas. Cuando la zona central de Borgoña se puso de moda, conocimos Bujolé mucho más.
Exactamente.
Y comprendimos que Bujolé Novo no era el Bujolé.
Y podíamos pagarlo.
Exactamente. Ahora no podemos pagarlo. Bueno, que lo paguen los restaurantes.
Exactamente, como alguno de los 4 restaurantes que tienes tú.
Viene el quinto.
Viene
un quinto ahora. Sí, ahora el 2 de febrero.
Pasa el aviso, por favor, aprovecha a pasar el aviso.
El 2 de febrero veremos el quinto restaurante. Viene el quinto, sí. No, creo que está bueno. Esto me ha gustado. Hay una adrenalina especial.
Qué bueno. Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Sesiones Descorchados. Como te digo, un espacio para...
¿Me has tenido una hora?
Una hora conversando sobre vino.
Y vi una sola vez el teléfono. Raro.
Muy bien. Entonces, significa que lo pasaste bien. Este es un espacio para conversar sobre gente que hace vinos y Alejandro es uno de ellos, sin ninguna duda, a pesar de que ahora se dedica también al rubro. Bien, Alejandro, muchas gracias. Un salud.
Salud.
Y espero que nos juntemos pronto. Ahora sí, viene All I Want de LCD Sound System, como dije, una gran banda para escucharla en vivo. Aquí vamos y...
Algo bueno.
Exactamente. Saludos.